Bienvenidas. Personitas de este mundo. A vuestro programa menstrual de confianza. A los mandos Inma y Gonzalo de Tic Tac Lab, a quienes agradecemos cada día y desde nuestro corazoncito y cada noche también la colaboración, porque nos hacen muchísimo más fácil hacer este podcast. Además, estamos aquí presentes Rosa Echafino, granaína, onejera y comunicadora.
Hola.
Sara Adler, catalana y onejera. Y desde la distancia, Esther Tenreiro, nuestra gallega favorita y onejera en Future for Woman.
Buenas.
Y aquí quien nos habla, un riojano de pro, Adolfo Rolo, de la ONG Agua de Coco.
Revolución.
Y bueno, pues en el episodio de hoy, como habéis podido escuchar un poquito, seguimos con el Tito Vivaldi como autor de nuestra banda sonora, porque seguimos con esta ciclicidad, y que nos está dando mucho juego, ¿no, compañeras? Así que, bueno, vamos a seguir también con, os vamos a desvelar un par de objetivos de nuestra red, dos objetivos más para que los tengáis ahí en vuestra cabecita, y dos super noticias menstruosas que seguro que van a abrir mucho el debate. Y como plato estrellísima, nuestra compañera Isabel Rueda nos va a traer una súper especial, maravillosa entrevista.
Bien, esta intro, madre mía. Bueno, pues yo me permito el gusto de tomar, de seguir estirando la broma del Tito Vivaldi. Nuestro queridísimo y mejor amigo Tony Vivaldi. Que sospecho que con el recorrido que llevamos siendo este el tercer programa, ya sabéis de qué estación se trata la de este episodio, ¿no?
¿Otoño? No. No.
¿Primavera? No.
¿Invierno?
No.
Es que me perdí.
Correcto.
El verano ya llegó. Ah, no. Bueno, sí.
Bueno, pues el verano es la estación candosa, intensa, con mucha luz y muchos quehaceres. Estación que suele coincidir con 4 días de vacaciones, esa estación para bajar el ritmo y seguir el volumen y subir el volumen del disfrute y la socialización. Claro. Sí, queridas, esta estación tan divina que estamos dejando atrás en algunos lugares de la península, porque
más o menos, sí.
En Granada seguimos a 30 grados. Y nada, que con esta canción me está dando la sensación de que va a salir de repente algún personajillo por ahí de los Bridgerton con la película de sábado noche a sacarnos a bailar.
Oh. Estaría guay.
Entonces, sigamos. ¿En qué fase del ciclo creéis que se hace coincidir la estación del verano? Si el invierno es la fase menstrual y la primavera la preovulatoria, el verano...
Me llevo 2, con 5... Ay, a ver, me he perdido.
Pues yo creo que vamos.
A mí no me mires.
Blanco y en bonito. La ovulación, ¿no?
Correcto.
¿Eh? ¡Mini puta!
The ovulation. Sí.
Pues queridas, contaros que durante la ovulación nos pasan cosas como en el resto de fases. Esta fase es cierto que es súper breve y a su vez, aparte de ser breve, ha monopolizado a lo largo de la historia el único interés del patriarcado y el capitalismo sobre el ciclo de las mujeres. ¿Por qué?
¿Por qué?
Claro. Como sabéis, interesa más cuándo podemos quedarnos embarazadas y el resto nos da igual, porque se nos ha estado tratando a lo largo de muchísimos siglos como meros indicadores reproductivos, lastimadamente. Entonces, con cosas menos negativas, yo siento, es la catastrofista de... Pero bueno, esta fase se da a mitad del ciclo normalmente, que quiere decir que si el ciclo dura aproximadamente 30 días...
A ver...
¿Y te llevas cuántos?
Y todos, 15.
Exacto. Aproximadamente en el 15 se dura 30, si dura 28 será...
Pues a ver si le hemos quitado de aquí... ¡Ah, 14!
La ciencia exacta de la que hablábamos la semana pasada, ¿eh?
Además, exacto.
Exacto.
De todas, sí.
Más o menos se sitúa en el medio. Y lo que sucede es que el óvulo anda ya viajando por las trompas uterinas porque está lo suficientemente maduro como para ser fecundado.
Y atención, que aquí os voy a dar dos datos que son súper interesantes y que yo no sabía y aluciné cuando me enteré. ¿Cuánto tiempo creéis que vive un óvulo? Su vida fértil. ¿Cuánto tiempo creéis que dura?
No sé.
24 horas. B.
Toma.
3 semanas. B la descartamos ya.
Si, si reís. Sí.
Porque no, era mi opción favorita. No.
C. 2 días.
Hombre, pues entre la A y la C.
Ahí está, ahí está.
2 días, va.
No.
Venga, la.
No, increíble, pero solamente tiene una vida fértil de 24 horas. Y es muy fuerte. Vamos, a mí me ha parecido súper interesante. Empiezo a entender un montón de cosas también, ¿eh? Pero si os fijáis, en comparación con el sexo masculino, que es fértil cada día durante todo el mes, y además el esperma dentro del útero es capaz de aguantar con vida entre 3 y 5 días. Es muy fuerte, ¿verdad? Y en cambio las pastillas anticonceptivas, con la cantidad de efectos secundarios y nocivos para la salud que se han demostrado que tienen, las tenemos que tomar nosotras. Que solo tenemos 24 horas.
No, no tiene sentido.
Alucinante. Y os cuento un segundo dato también súper interesante. ¿Qué habíais pensado sobre qué pasa con el óvulo cuando no se fecunda en esas 24 horas?
Explosión.
Porque yo había...
¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el óvulo?
Pues más o menos. Es que yo pensaba que como que salía y ya está.
Un mes cuando ya, ¿no?
No,
es cuando no.
Pues dice pum porque se desintegra. Yo pienso en una, es verdad, yo pienso en una estrella también. Polvo de estrella, polvo de óvulo. No sé, pero me parece muy fuerte. El óvulo se desintegra y se va dejando, ¿no? Y se va cayendo junto con el endometrio y demás. Muy fuerte. Muy interesante.
Sí. Pues sí, de hecho yo recuerdo cuando era adolescente, cuando salían algunos coágulos, ¿no? Cuando tenías la menstrua, decir, eso es divisir el óvulo. Mentira.
Míralo, míralo.
Eso era el endometrio, claro.
Hola, ovulito.
Y volviendo a cosas jugosas, porque nos encanta hablar de ese tipo de cosas, tengo una pregunta, yo la lanzo, ¿vale? ¿Cómo creéis que podemos identificar que estamos en la fase ovulatoria si hemos dicho que el óvulo vive 24 horas? Y que es una fase como muy breve, ¿qué indicadores tenemos de que estamos ahí?
Los pechos hinchados.
Sí.
Eso...
¿Sí? A lo mejor es pre, ¿no?
Premenstruación, sí. A ver, el indicador claro es el flujo. Tenemos un flujo abundante, elástico y transparente. Que de hecho es lo que ayuda al esperma a llegar al óvulo, ese flujo. Y además, si tuviéramos el hábito de medirnos la temperatura cada vez que nos levantamos por la mañana, que se llama método sintotérmico, veríamos que durante esos 3 días que dura la ovulación, o sea, la fase como tal, tenemos unos centígrados de más.
¡Hala, qué bueno! No sabía.
Yo hace un montón de tiempo que se usaba, las mujeres se medían la temperatura, es verdad.
Sí. ¿Anticonceptivo o...?
Bueno, o conceptivo.
Sí. O conceptivo.
O conceptivo.
No voy a hacer la broma fácil. No la voy a hacer.
Por favor. Para las que no estáis viéndonos y solo escuchándonos, decir que Alejo hace 6.
Hola.
Bueno, voy a seguir porque claro, al final no hemos dicho por qué se relaciona la estación del verano del Tito Vivaldi. Bueno, en general, ¿no? En la estación del verano...
El calor.
A la ovulación. Bueno, esos centígrados de más en el cuerpo pues podrían relacionarse con el calor, o sea, con el verano. Pero es que además, en el verano nos suele invadir esa sensación de apertura, de querer hacer cosas, nos sube la libido, hay como un subidón también de autoestima, de autoimagen, nos apetece charlar, compartir... Es como un estado muy extrovertido. Y salvo que te baje la tensión por el calor y estés en el pozo, generalmente suele haber como esa alegría, ¿no? Entonces, esto tiene una explicación súper lógica y es que el cuerpo está preparado para gestar. Y amigas, ¿qué hace falta para gestar? En términos heteros, pues un buen revolcón.
A gestar. Se ha dicho.
Que el mundo se va a acabar.
Yo, para gestar nuestro cuerpo y nuestra mente, se muestra abierta y dispuesta a interactuar como si mostráramos todos nuestros potenciales para atraer a una personita, porque el óvulo está listo. Entonces, a mí me recuerda un poco al reino animal, ¿no? Esos rituales de apareamiento, ¿no? Ese baile de alas y de colores. Ah, es símbolo.
Estoy acordando de ese cervatillo que mueve el rabillo. Hola, estoy aquí.
Hoy, tal cual. En fin, uy, qué tontería tenemos hoy, me encanta.
Es que es nuestro tercer programa. ¿Sabéis en qué momento estamos del ciclo? Claro, de veranillo. ¡Ole!
En fin, volviendo. Todo esto que estamos contando ahora en términos de sensaciones, pensamientos, actitudes y todo mega generalizado, porque efectivamente hay un mogollón de cosas que condicionan que estemos o no así. O sea, influye la tensión, como he dicho antes, influye el estrés y mil historias más. Pero bueno, así como ejercicio, os planteamos que os fijéis la próxima vez que estéis ovulando, a ver si os sentís con un extra de guapura, recién levantadas, con el pijama, con el chándal. O sea, os juro que es increíble la gente. Y luego también, como pequeña advertencia, es una fase de expansión, pero es muy breve. O sea, que hay que tener en cuenta que luego entramos en la fase premenstru con su correspondiente introspección y preparación del cuerpo para menstruar, que ya contaremos en el próximo programa. Así que no enloquezcamos, porque es normal y corriente, pero bueno, hay que ser consciente de todo ello. Y me dejo mil millones de cosillas, pero ya he hablado suficiente por hoy y en esta super entrada. Así que damos paso a la sección...
¿Qué es la RISEM?
¿Qué es el RISEM?
RISEM. Pues eso, que nuestra Red Internacional de Salud y Educación Menstrual, pues es genial, pues es maravillosa, y aquí estamos con nuestro podcast. Pero además tenemos unos objetivos, y como dijo Adolfo antes, tenemos dos. Esta vez tenemos el tercero y el cuarto. Bien, prepararos. El tercero es contribuir a la disminución de las inequidades de género y determinantes sociales de la salud. Estos determinantes son todas aquellas cuestiones que afectan a nuestra salud. Pues, a ver, vamos a poner unos ejemplos. No, mejor vamos a intentar hacerlo un poquito más visual. Vamos a hacer como si nos imaginásemos un arco iris, y así yo creo que lo vamos a ver más fácil. Entonces, tenemos nuestro arco iris, todos sus colorcitos y tal. Entonces, en el arco hay... Bueno, es que no lo veis, perdón, pero estaba haciendo ahí...
Ah, que esto sigue siendo un podcast, perdón.
Ha hecho gesto de poca.
Tal cual. Pues nuestro arco iris. Bien, el arco más chiquitito, el que está dentro. Es el que así como que está en morado, si lo visualizamos, pues ahí estaría el tema de la edad, de los factores físicos y los biológicos, como puede ser el sexo, las diversidades funcionales, las intelectuales. El siguiente arco, color azulito, pues encontramos el estilo de vida, los hábitos de las personas, que pues como ya sabéis, pues pueden ser hábitos saludables o no. Aquí cada uno va eligiendo. El siguiente arco, que es de color verde, serían las redes sociales y comunitarias, que aquí entendemos como todo tipo de vínculos que nosotros generamos, es decir, amigos, familia, compañeros, no solamente las redes sociales digitales, ¿vale? Penúltimo arco, el amarillo o naranjita, más o menos, tiene que ver con un montón de cosas que generalmente atribuimos a los derechos, o sea, a la vivienda, a los alimentos, a la situación laboral, a la educación, al acceso a los recursos sanitarios. Y, por último, las condiciones culturales y medioambientales. Bien, pues todas estas circunstancias afectan sobre la salud de las personas. Nos afectan tanto en salud mental como en la salud emocional y en la salud física. Entonces, para centrarnos en lo que nos concierne a nosotras, que es el tema de las etapas vitales y de los ciclos menstruales, pretendemos que facilitando información, formación y sobre todo datos en todo lo que es el funcionamiento de nuestro cuerpo, pues que todos estos factores que nos influyen pues los podamos revertir e intentar que no nos afecten negativamente. Y diréis, ¿cómo? Pues
¿Cómo?
Pues a ver, está claro que no todo es está en cuestión de tener información y que con eso ya está, ¿no? O sea, es un arduo trabajo que tampoco vamos a conseguir en 2 días. Pero es cierto que si somos una red, que si vamos tejiéndonos con otras entidades, otras instituciones y poco a poco gente entre todos nosotros, pues siempre va a ser un poquitito más fácil. Pues... Si la población... Tenemos información y claridad sobre lo que necesitamos, siempre va a ser muchísimo más fácil movilizarnos, incidir en políticas, legislaciones y, bueno, reclamar lo que debería ser nuestro, ¿no? Todo ello en favor de nuestra salud integral. Uy, la verdad es que, dicho así, ha quedado como muy bonito, ¿no?
¡Ay, es precioso! Sí, claro, es que hemos empezado... Ay, sí, yo la verdad claro. Me quedaba escuchándola así, todo el rato. Oye, que se ha empezado ya con el arco iris y claro, ya nos hemos ido a un mundo maravilloso de la gente informada, movilizada, las legislaciones cambian, conseguimos cambios en las leyes, ¡ay! Y lo mejor de todo es que es posible, o sea, que es real. O sea, que si la gente supiera el poder que tiene, ¡ay, cuántas cosas cambiarían! Bueno, vamos a por... Pues venga, el cuarto objetivo, que es democratizar y difundir la cultura, la educación y la salud menstrual a través justamente de esa información, generando y ofreciendo la información, los materiales que ya existen, los recursos que han sido elaborados por otras profesionales y otras entidades, y que puedan servir como referentes, ¿no? Para poder replicar o adaptar toda esa información y esos recursos a las diferentes realidades, ¿no? Y pues ya está. ¿Qué más explicación queréis de este objetivo? Así que vamos. Es pues el típico objetivo del que salen el resto, ¿no? O sea, es lo de compartir y dar a conocer todas estas buenas ¿buenas qué?
Prácticas.
Buenas prácticas. Buenas prácticas, eso es. Así que, nada, nosotras lo que intentamos es un poco recoger toda esta información, que esté bien ordenada, que esté de libre acceso, ¿no? Que sea accesible a todo el mundo y que de forma autónoma pues la gente pueda acercarse a ella y utilizarla y aprender mejor. Sobre todo a conocernos, a gestionar nuestra propia salud, la salud menstrual, la etapa vital en la que esté cada persona, y que no sé, siempre sea necesario acudir, por ejemplo, al sistema biomédico, ¿no? Cuando estamos sintiendo molestias en las lumbares, en el vientre, que os lo cuento yo, que de esto sé yo, Y total, ¿para qué? ¿Para un ibuprofeno? ¿Para un paracetamol? Pues nada, que sepamos diferenciar entre un tipo de dolor y otro que requiera más o menos pruebas médicas, o que sea una molestia pues de contracciones de útero, que quiere expulsar la sangre y cosas de estas. Vamos. Y bueno, ya que estamos con este tema que toca un poco la educación, vamos a desvelaros otra área que ya sabéis que ninguna ONG, entidad, nadie utiliza y nadie trata, ¿verdad? ¿A que no? Solo nosotros, la risen. La educación, por supuesto. Pues bueno, que justamente pues esta área de educación, ¿no? Que sí que es verdad que le tenemos que dar un empujoncito porque, bueno, somos poquitas por el momento y estamos con varios frentes abiertos. Pero bueno, que dentro de poco seguro que le vamos a dar caña. Y esta parte de educación, sobre todo, lo que quiere es democratizar un poco pues textos y literatura del mundo de la investigación, ¿no? O sea, traducirlos un poco al lenguaje más común y mundano para que todas las personicas pues se veamos capaces de comprenderlas. Así que nada, que estaría muy guay pues poder rodar por diferentes espacios, haciendo también sensibilización, dando talleres, pero bueno, que somos poquitas todavía, no sé si os lo hemos dicho ya, y que además nos dedicamos de esto de forma altruista, en nuestro tiempo libre, nosotros tenemos por nuestro trabajo, a presupuesto cero patatero, así que nada, que... Como red que somos, nos gustaría pues, que si hay gente que está dedicándose a este tema, dando talleres en cualquier punto del planeta, pues que nos contacte, porque a veces nos llegan peticiones, ¿no?, para dar talleres por aquí y por allá, y nosotros, pues justamente, como red, lo que queremos es tejer esas redes y facilitar el contacto entre diferentes personas y organizaciones. Oh, yeah.
Muy guay.
Y hasta aquí la parte de los objetivos. Y vamos a seguir con... ¡Uy, cómo me gusta esta sección, de verdad!
Es tu preferida, ¿eh?
¡Ah, que lo diga yo! Y seguimos con noticias menstruosas. Yeah.
Tiene un flow este hombre. Bueno, pues hoy traemos dos noticias. Una es claramente positiva, nos ha encantado y no ha habido duda cuando hemos tenido
que funcionar.
Sí, muy fan. Y la otra ha generado un poco de debate en mesa. Entonces hemos decidido que en lugar de dar nosotros si nos parece positivo o negativo o menos bueno, porque bueno es, creo,
o no.
Ponerlo sobre la mesa y que podamos también entre nosotros dialogar sobre este punto. Hola, Leo. Y dice, la Seguridad Social ha tramitado casi 500 bajas por regla dolorosa en 4 meses. Os pongo en antecedentes. No sé si recordáis que a partir de febrero de este año, del 2023, se reconocía en la reforma de la ley del aborto la baja laboral por dismenorrea, cubierta por la Seguridad Social. Es decir, que las personas menstruantes o las mujeres que tuvieran una menstruación dolorosa e incapacitante pudieran pedir una baja, porque bueno, se entiende que si es incapacitante pues no puedes trabajar, ¿vale? Uh-huh. ¿Dónde nos hemos quedado nosotros bloqueados? Ha sido con el tema del número. Hemos dicho 500 bajas de 2-3 días. Y a mi parecer es poquísimo. Para, ¿no? Yo echando cuenta digo, pero la cantidad de mujeres que están con, que sufren enfermedades como la endometriosis, que eso duele muchísimo, y tantísimas otras patologías que pueden generar muchísimo dolor, porque recordemos que la menstruación en sí no debe ser dolorosa, o sea, la menstruación no duele. Si te duele, algo está pasando por ahí dentro. Así que haceroslo mirar, esto también es un avisillo. Y el resto, bueno, ¿qué opináis de esto? Que lo podamos contar a nuestros super followers. ¿Qué os parece?
Levantamos de la discordia otra vez.
Sí, por favor.
Venga, ya. Vamos allá.
Para algo estás aquí, venga, discordia.
Todo. Pero es verdad que, claro, yo no me había planteado, ha sido súper guay ponerlo encima de la mesa porque no me había planteado que 500 era una cifra baja, todo lo contrario. Partiendo de la base de que la menstruación no debe doler, sino que es normal sentir ciertas molestias por la propia contracción del útero, me había parecido excesivo que desde junio hasta ahora, porque los datos, a pesar de que se reconociera la reforma de ley en febrero, los datos empiezan a contabilizar a partir de junio. Claro, estamos, no voy a desvelar el mes, porque si no, desvelamos ya la fecha con la que grabamos los podcasts, pero bueno, han pasado más o menos 4 o 5 meses. Y me parece exagerado, ¿no?, que se hayan solicitado o tramitado 500 bajas por reglas dolorosas, pero claro.
¿Solo 500?
Claro. Luego está la otra.
Claro. Yo ahí estoy un poco de acuerdo con Rosa, porque yo la escuché y dije, 500. Digo, ostras, qué poco. Os digo, porque pongo España, obviamente, 47 millones de personas. Voy a ir a lo bajo, yo qué sé, 20. O sea, que hay muchas más mujeres, pero que estén en época menstruante. 500 bajas en 4 meses, estamos hablando que son 125 al mes. Solo 125 mujeres han pedido en un mes que tengan una baja. Creo que hay muchísimos más casos. Igual os tendríamos que buscar el número, pero casos de enfermedades, pues eso, de endometriosis o de miomas o de ovarios poliquísticos, quiero decir, son un montón los que te dan mucho dolor. Entonces dices, pues 125, hasta me parece poco. Ojalá fueran menos, claro, o sea que, pero porque no sufrían el dolor, pero a mí me parecen pocos.
Pues sí. Sí, es verdad que parecen pocas y también hace cuestionarnos por qué quizás son pocas, ¿no? O sea, qué hay detrás también de la mujer que a lo mejor no se atreve a pedir esa baja o no lo sé. Porque a mí personalmente también me costaría un poco, ¿no? Quizás decir, pues ahora voy a decirle a mi jefe que es que me duele, no sé. Quizá, ¿no?, tenemos que trabajar también sobre eso o ir viendo también cómo crecen los números. Es una cosa muy novedosa y puede ser que tampoco sepan cómo se debe solicitar, ¿no?
Claro, y tenía...
Bueno, o que no te atrevas, ¿no?, como muchos otros temas. Sí. Es decir, yo en mi caso, si nos ponemos así sinceros, yo sí tengo muchísimo dolor y nunca me he atrevido alguna vez, pero de sudar, mal, de que tengan ganas de vomitar, una serie de síntomas que evidentemente si estás en una oficina con mucha gente dicen, aquí está pasando algo. Y igual dices, voy al baño, te despejas un poco, pero dices, es que me tengo que ir a mi casa. Yo no me he atrevido jamás a decir nada. Me chuto, digo, venga, pues un ibuprofeno, pues venga, algo más fuerte. Porque sabes que es pues 2 días, que te duele mucho y ya está, y aguantas. Entonces, que de repente surja esto y que exista la opción de decir, oye, pues igual sí que no es tan normal que te habían hecho creer que lo era. Y igual sí está bien que me quede en mi casa un día y, oye, es un día y ya mañana estoy ya como nueva a tope, ¿no? Bueno, es, no sé, hay que trabajarlo también, cada una, digo.
De hecho, el Así, para todas aquellas quienes sufráis esa incapacitación, ese dolor súper fuerte, que sepáis, para que podáis morir tranquilamente en el sofá y no en vuestra oficina o en vuestro puesto de trabajo, que la baja se puede solicitar cuando tienes un diagnóstico hecho por tu médico de cabecera en el que corrobore pues esa incapacidad. No es necesario tener una cotización mínima, como pasa con otras incapacidades, y además la duración de la baja es según la necesidad. Puede que con un día tengas suficiente, puede que durante el primer y segundo día necesites ese descanso, así que eso depende un poco de cada persona, y todo esto se habla, pues eso, con el médico de cabecera para poder pedir esa baja.
Qué bien.
Muchas gracias. Bueno, y nos quedaba la otra noticia que sabemos que es súper positiva, que a todas nos ha encantado, y os la leo. Las farmacias de Cataluña repartirán a partir del primer trimestre de 2024 copas menstruales.
¡Toma!
Bragas absorbentes.
¡Oh, yeah!
Compresas de tela reutilizables. ¿A quién? A todas las mujeres, personas no binarias y hombres trans que menstruan para garantizar la equidad menstrual.
¡Toma ya!
¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un aplauso!
Nos quitamos el sombrero. Y es que ya era hora. Esto es un proyecto que lanza el Departamento de Igualdad y Feminismes, que me puede corregir Sara, mi super catalán, que pretende beneficiar a 2,5 millones de personas en toda Cataluña. El presupuesto es de 8,5 millones de euros y cuenta con un plan integral de equidad menstrual y climaterio desde el 2023 hasta el 2025. Okay. Y bueno, no solo se queda aquí, que bastante más chulo lo que han programado, porque quieren también que, como la distribución se va a realizar en farmacia, que los farmacéuticos puedan recibir una formación para asesorar a las personas interesadas que se acerquen a buscar los productos. Y diréis vosotras que en Cataluña os podréis beneficiar de esto. ¿Cómo accedo? Pues han decidido, está muy bien, yo creo que todo el resto de regiones deberíamos de aprender, porque han decidido usar la misma aplicación, la Meva Salud, que es la aplicación que tienen los sistemas de salud para pedir citas médicas y gestionar lo que viene siendo la salud. Y con esto aparecerá un código QR que podrás presentar en la farmacia para escoger por las braguitas menstruales. Imagino que te darán a elegir la talla que te venga bien, las compresas de tela, las copas y todo eso. Porque las tres cositas se pueden combinar, que es lo ideal cuando estás con el ciclo, ¿vale? Y qué más deciros, que el uso de estos productos, pues aparte de ser cómodos y respetuosos con el cuerpo, porque no llevan tóxicos ni perfumes, no son nocivos, reducen el impacto del medio ambiente y podríamos estar evitando generar 9.000 toneladas de residuos solo en Cataluña. O sea, imaginaos que nos pegamos el salto al resto de España, ¿no?
Sería increíble.
Wow. Muy bien. Sí. Y ya está, lo único que decir, por ponerle una nota discordante a todo lo que se está haciendo, es que Rosa mira a Sara y la crucifica. No, verdaderamente, y lleva toda la razón. Este apunte nos lo daba nuestra compi y lleva razón, porque durante muchísimos años se están haciendo un montón de iniciativas, un montón de personas artesanas que han iniciado proyectos de sensibilización sobre el ciclo y distribuyen este tipo de materiales, ¿no? Y es verdad que en esta iniciativa pues no se ha contado con ellas, ¿no? Entonces, hacerle un feo a gente que lleva ya mucho tiempo pues incidiendo en esto, ¿no? Que siempre se puede hacer un guiño, ¿no? Y una forma de agradecer a quien ha empezado de manera pionera, ¿no? Algunas cosillas. Pero bueno, vamos a quedarnos en positivo, vamos a ser optimistas, que es un gran paso, y felicitamos a, en este caso, a Cataluña por esta gran iniciativa.
Y a todas las que os enamoréis del uso de este tipo de productos, que sepáis que hay proyectos preciosísimos, en Cataluña hay cantidad, para que podáis combinar esos productos, porque al final te dan, creo que no te dan a elegir que puedas coger, venga, una copa, dos braguitas y tantas compresas, sino que vas a tener que elegir el pack de una.
Un kit, ¿no?
Entonces, como lo guay es combinarlo para los diferentes momentos, pues está guay que contéis con las artesanas que viven en vuestro entorno, que de verdad llevan años cosiendo, hijas mías, con algodones súper bonitos y todo lo ecológico que se puede. Así que contar con ellas.
Y apoyar a las pequeñas productoras de cercanía, y que eso también tiene un impacto económico importante.
Sí,
así que bueno. Pues nada, con esta súper buena noticia acabamos esta sección. Y bueno, antes de pasar a la entrevista, que va a ser muy interesante, vamos a ir con la sección de...
De mito en mito.
Y tira porque... Pues...
Iba a hacer una...
Hay que hacer una rima buena algún día.
Una rima fácil y muy fea. Está bien. Cap.
Nada, aquí no hay bueno. Que tirar.
No. Hoy vamos a saltar, que la última vez estuvimos en África, esta vez saltamos desde el continente africano, nos vamos a América Latina. Nos vamos a situar en Bolivia, donde se escucha pues, que bañarse durante la fase de sangrado pues, hace que duela el estómago y que la sangre se coagule dentro del cuerpo. Con lo cual, pues muchas personas deciden que solo se lavan las manos y los dientes durante esos días. Vamos, lo justito. Así que eso se dice en Bolivia, pero vamos, que en España, que todavía hay gente... que decide no ducharse de manera completa en esos días, pues por cuestiones muy similares. Así que, bueno, aquí tenemos para todas partes. Sí. Bueno, pues como ya podréis imaginar, esto no es verdad. O sea, de lo contrario, estaríamos todas, pues no sé, mejor bañarse durante la fase menstrual, que es igual de bueno que bañarse todos los días, y muy necesario además, chicas. ¿Eh? Buenas tardes, ducharse, jovencico y jaboncito, no solo agua. No, pero este mito seguro que os recuerda a otro. O sea, a mí me recuerda a mi abuela. ¿No os recuerda al mito del corte de digestión? El típico de que estás en verano, que comes y ya te quieres ir a la playa y tu abuela te dice no, quieres decir que aquí, que no, que se te va a cortar la digestión.
Total, bueno. Tipo, no, y suerte quien decía espérate media hora, porque yo he escuchado, tienes que esperar 2 horas.
¡Hombre! ¡2 horas! Sí,
porque mi madre quería dormir la siesta.
Efectivamente, lo mismo. Bueno, pues este corte de digestión es una forma de llamar al síndrome de hidrocución, que básicamente es que no es sano exponer el cuerpo a esos cambios radicales de temperaturas en donde estás ahí al sol tostándote, pues ardiendo, y después pues saltar ahí al agua helada, ¿no? Pues con el mito del menstrual, pues con el mito menstrual igual, momento de la menstruación, el cuerpo menstrual. Expulsa.
Sí. Me ha encantado.
El cuerpo expulsa el endometrio porque ya no es útil si no ha habido ningún embarazo, con lo cual no tiene nada de malo ni nada de raro pues ducharse y bañarse en estos días. Lo que sí es cierto es que si nos bañamos en agua fría, que a muchas de nosotras pues nos pasará, pues que se disminuye la cantidad de sangrado durante un rato. Pues ¿por qué? Pura lógica. El frío nos estrecha los vasos sanguíneos. Y de ahí que muchas veces cuando tenemos muchísimo dolor, pues se nos recomiende pues aplicar calor, porque el calor es un vasodilatador y ayuda a que fluya la sangre. Y de, pues esto poco más que añadir, que nos lavemos, chicas, que agüita, que jabón, que está estupendo.
Son manita de santo.
pH neutro.
Efectivamente.
Pequeño apunte, jabón en todo el cuerpo menos en la chirla. Vamos a llamarlo bien, pero de chocho. Porque hay que destrozar la flora.
La flora, sí, es verdad.
Hay que decir, sí.
Nada. Es cierto, hay que tener cuidados agüita, especiales.
Agüita. Pues nada, pasamos a la entrevista, ¿no? Contarnos cositas.
Hola a todas, a todos, a todes. Hemos contactado a una mujer maravillosa que se llama Ana Chiara y nos habla desde Italia, ¿vale? Y yo soy Isabel y os hablo desde Madagascar y también formo parte del grupo RISEM. Así que nada, buenos días Ana Clara o buenas tardes. Cuéntanos un poquito sobre ti.
Hola, buenas tardes aquí, al Madagascar, y saludos a todas. Yo soy una libre profesional, he llegado a ocuparme de femenino, de poder femenino, de parto, de nacimiento, de embarazo, desde una perspectiva de búsqueda de la vida, digamos, en el sentido que yo soy psicóloga, además que partera, que comadrona, y me estaba ocupando aquí en Italia del tema de la antropología médica, de los de los paradigmas de entendimiento y de salud psicológica de los migrantes, y trabajaba en este campo, en esta y gané un proyecto, una beca de investigación en México para investigar la pastelería tradicional mexicana. Así que empecé a descubrir cosas y historias de madres, de mujeres, de pasteras, viajando a México. Y allí conocí tanto lo que era la tradición y el poder de las curanderas, como temas políticos y de salud, porque la salud es política, de cómo el Estado, el gobierno, estaba manejando las relaciones entre parteras y conocimientos tradicionales, poderes de las mujeres dentro de las comunidades, y llevar a las mujeres a un sistema de salud, lo oficial, digamos, donde había un proceso, hay procesos de desempoderamiento. Pido perdón si a veces me pierdo con las palabras, pero hace mucho tiempo que no hablo español, así que...
No te preocupes, se entiende perfectamente.
Perfecto. Desde México me enamoré de esta práctica, de este trabajo, de esta misión, porque es una misión, acompañar a las mujeres, acompañar la vida y acompañar la salud de las mujeres en todas sus formas, y que sea el nacimiento o también el abortar, porque desde siempre las mujeres han estado al lado de las mujeres para lo que eran sus necesidades de salud y de bienestar. Bueno, desde México me fui a trabajar a Argentina, y allí trabajé en dos, digamos, lugares diferentes. Trabajé en el hospital, siempre como investigadora, y también trabajé en comunidades indígenas. Y bueno, tengo que decir la verdad, o sea, para mí trabajar en un hospital fue un choque muy fuerte, porque empecé a ver cómo la experiencia del nacimiento estaba desacralizada, y a veces había también como una actitud de los doctores que hacían como tenían que hacer prácticas a veces sobre el cuerpo con los cuerpos de las mujeres, por ejemplo, a poner un forceps o a digamos hacer experiencias, o sea, hacer intervenciones médicas en un nacimiento fisiológico, en un trabajo de parto fisiológico para poder aprender. Así que vi como a veces para mí era de verdad muy fuerte estar adentro del hospital. Y nada, un día entendí que mi llamada era...
¿Te refieres a que como que practicaban o ponían en práctica, pues eso, en el momento del parto, pues ciertos conocimientos, ¿no? Para que no eran necesarios.
Intervenciones médicas no es necesaria para aprender, para hacer práctica. Quiero decir, episiotomías, que son el corte del perineo. Uh-huh. Quiero decir, aplicación de forceps, que sería sacar el niño o la niña con unas pinzas de metal. No siempre, no todos los días, pero creo que ya una vez es bastante. Sí. Bueno, me refiero a esto. O, por ejemplo, también vi cómo la violencia, yo creo que la violencia sobre los cuerpos de las mujeres es una violencia de género que no tiene clase. Pero sí que clase y raza son, digamos, como ingredientes que permiten que sea más común. Sí. O sea, si eres mujer y eres también de una clase subalterna, y no eres blanca,
tienes más probabilidades de que se ejerza ese tipo de violencia. Voy a hacer un paréntesis. El podcast de hoy, pues ya que es noviembre y el día 25 de noviembre se celebra el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres, ¿no? Y la violencia obstétrica está relacionada o está contemplada realmente como un tipo de violencia hacia las mujeres. Bueno, la violencia obstétrica, así como también para aclarar a quien no lo conozca, es la violencia que se ejerce por parte de personal sanitario a las mujeres o personas con útero durante el embarazo, el parto y el posparto. Bueno, puedes corregirme si no es así.
No, es así también. Toda la salud sexual y reproductiva de la mujer.
Perfecto.
De las mujeres.
Uh-huh. Incluye todo.
O sea, creo que se puede extender el concepto de violencia obstétrica sobre la salud sexual. Uh-huh. Y reproductiva. O sea, no es tan solo la mamá que va a parir su hijo, también la mujer que quiere informaciones sobre enfermedades sexualmente transmitidas, o podría ser la mujer que va a quiere abortar, uh-huh, que está obstaculada, o la... O sea, todo esto son formas de violencia obstétrica, que es una forma de... Sí, como tú decías, una forma de violencia más específica, sectorial, sobre las mujeres.
Bueno. Y, bueno, como tú eres matrona y has trabajado mucho, ¿has visto, o sea, para ti, qué es la violencia obstétrica? ¿Es algo que sí, que ocurre en el día a día, que ocurre en todos los sitios? No sé.
Bueno, lo que yo creo es que hay áreas geográficas y sistemas culturales donde está más como más fuerte, más común. Uh-huh. Y creo que eso tiene que ver con el patriarcado y con el poder, con la jerarquía médica. Porque cuando hacemos violencia, y no tan solo puede ser una maniobra de cristal, con esto hablo de cuando se puja sobre el vientre de la mujer, creo que en España está prohibido esta maniobra. No sé si la conoces, Isabel.
Sí, cuando se aprieta, desde aquí, ¿no? Cuando se empuja.
Se aprieta sobre la barriga, y yo creo que en Inglaterra seguramente está prohibida. En Italia, en algunos lugares del sur Italia, es normal. Hay hospitales en mi ciudad donde es normal. Hay algunos doctores que la hacen siempre. No la apuntan en la cartela clínica, no lo piden a la mujer, no lo preguntan a la mujer. No hay indicaciones para hacer esto. Bueno, así que yo creo que la violencia obstétrica sea mundial. No creo que haya lugares donde en total no hay. Seguramente el tema de quitar el poder desde las mujeres, o sea, desde el conocimiento tradicional, claro que en el 2023 tiene que estar como mezclado el requisito del poder clínico, de la medicina clínica. O sea, no quiero decir que hay que trabajar hoy como se trabajaba en el 1700, como se puede trabajar en un lugar donde no hay recursos. El tema es que el recurso más grande es la humanidad. Porque la relación, o sea, nosotros cuando hablamos de cura, de curación, hablamos de relación terapéutica. Si el sistema médico quita la relación terapéutica, quita la relación entre mujeres y hace que tú eres una, se dice paciente también en español, uh-huh, para sí, decir, o sea, hay una persona que está jerárquicamente superior a ti y te dice lo que tú tienes y lo que tú tienes que hacer. Y no te pregunta, ¿cómo sientes esta decisión para ti? ¿Cómo sería para usted tomar este camino? ¿Qué es mejor para ti? ¿Qué es lo que sientes adentro?
Sí, como el no tener en cuenta a la mujer, ¿no? No tenerla en cuenta y no escucharla tampoco.
Claro. ¿Y eso qué hace? Se desempodera la experiencia de la mujer, que es la primer pieza de la creación de una sociedad. Eso es un tema político muy importante. Porque si tú estás creando una mujer que no está consciente de, antes hablar, o sea, de su ciclo menstrual, de lo que pasa en su cuerpo. Si tú a lo largo de un embarazo, tú como personal sanitario o como terapeuta, no vas a trabajar sobre el conocimiento que una mujer tiene de sí misma, de lo que yo siento, de cómo está mi bebé en mi útero, qué temperamento tiene mi bebé, cómo se mueve, dónde está la cabeza, qué es el líquido amniótico, qué es la placenta, conocerme desde adentro, sentirme, y no, sino eco y a ver, o sea,
sí, una ecografía
y una calidad. Claro, y bueno, voy a parir allá porque allá hay mi doctor. Eso es lo que dicen muchas mujeres. Pero bueno, es que se olvidan. Ayer vino una mujer y me decía, es que mira, mi doctor quiere el natural. Y le decía, bueno, pero ¿él va a parir? ¿Tu doctor va a parir o tú tienes que parir? O sea, que esta también es una cesárea, ¿no? Está perfecto hacer decidir que quiero una cesárea. Está perfecto decidir que quiero parir adentro de una jungla. Está perfecto decidir que quiero parir en un hospital de primer nivel porque hay. El tema es lo que los terapeutas están llamados, o sea, quien trabaja con los profesionales que están llamados a trabajar con la maternidad, con las mujeres en embarazo, ¿qué hacemos de la experiencia de las mujeres? Uh-huh. Si nosotras no trabajamos para acompañar a las mujeres, a ser fuertes, a conocerse, a escucharse, vamos a tener unos partos, que son unos trabajos de partos, que son más difíciles, muy intervenidos, muy medicalizados. Uh-huh. Tenemos una primera relación de desesperación a veces con este bebé que ha llegado, que vive si yo lo sé cuidar. Es un tema muy grande, o sea, hay alguien que si yo no estoy para un día, se puede morir, no sé cómo decir, o menos de un día, o sea, lo tengo que cuidar a 360. Y esto es la primera pieza de una sociedad, el neonato, la neonata, que este bebé, ¿qué está viviendo este bebé? Este bebé es una persona, ¿qué es lo que este bebé está viviendo? Se está viviendo separación, desesperación.
Claro, y también que vive la madre, ¿no? Y que vive la madre durante todo el proceso del embarazo, ¿no? Si lo vive con estrés, si se les está imponiendo prácticas con las que ella no está de acuerdo, que simplemente no entiende, ¿no? Eso también influye.
Claro. Claro, y también sí, cuando nace un bebé está naciendo una persona que será un ciudadano, que tendrá una actitud, que tendrá un prefijo psicológico, que tendrá unas emociones. Si lo vamos a separar, o sea, aquí donde yo vivo, en Nápoles, en el sur de Italia, todavía separan los bebés desde la mamá al nacimiento, se lo llevan. Se lo llevan por la noche. No hay rumingín. El rumingín es la práctica cuando nace el bebé, que la bebé se queda con su mamá o adentro de... con las madres, con el papá y la mamá, o sea, con los caregiver en una habitación. Uh-huh. Se van a llevar el bebé. Le dan glucosada, le dan leche artificial. Así que están interrumpiendo una relación muy importante en esos días, porque son días muy sensibles. Estamos todos participando a la creación de la humanidad, así.
Sí, sí, sí.
O sea, las primeras emociones que vivimos, las primeras experiencias que hacemos, es muy importante. Es decir, ¿qué relación tienes con el mar? Ah, una mierda, porque cuando era niña me tiraban al agua o jugaba en el agua y... O sea, las primeras experiencias que hacemos de algo, como la primera relación afectiva que tenemos, que con nuestra mamá, va a ser la huella adentro de las cuales vamos a tener las otras relaciones. Y si queremos una sociedad de gente que no se ama, que está separada, que no se quiere, que tiene miedo el uno del otro, eso es perfecto para el capitalismo, la guerra. Y bueno, pero ahora estoy hablando muy de política. Tampoco quiero decir que es un tema que es de toda la sociedad, no tan solo de las mamás.
Claro.
Es un tema de todos, porque todos hacemos.
No, pero lo que tú has dicho al principio, ¿no? Que la salud también es política, ¿no? Y me venía a la cabeza el ejemplo que es también violencia hacia las mujeres. Por ejemplo, en España creo que el diagnóstico de la endometriosis está estimado en 8 años, desde que la mujer va por primera vez a consulta hasta que se le diagnostica la endometriosis. Y eso O sea, como que la cuestión es que es porque la endometriosis no se ve con, por ejemplo, con la ecografía, sino que el diagnóstico es clínico, y el diagnóstico clínico es escuchar a la mujer, ¿no? Y si no se le escucha, no puede sacarse, no pueden diagnosticarse, ¿no? Que es el problema que, bueno, que tú decías de tanto en los partos como durante el embarazo. Pero tenía una pregunta, tú, o sea, tú que estás en relación con personal sanitario, ¿se suele reconocer la violencia obstétrica? ¿O qué opina la comunidad científica, por así decirlo, de la violencia obstétrica?
Bueno, yo no trabajo dentro del hospital, así que no.
Ya lo
dejaste. Hoy no estoy todos los días. Sí, hoy no estoy todos los días en relación con personales que trabajan en el hospital. Lo que te quiero decir yo es que hay negación. Hay negación de la violencia obstétrica. O sea, he visto gente, mujeres, hacer cosas feas, incorrectas, no científicas, prácticas sin razones,
malas
humillantes,
prácticas.
Para denunciar malas prácticas, sin ser consciente y hasta riéndose algunos sobre, luego dicen que hay violencia obstétrica. O sea, no hay conciencia, porque si la gente fuera consciente, algo tendría que cambiar. Uh-huh. Así que no te puedo decir que hay un conocimiento. Bueno, esto no en todas las partes. O sea, yo te hablo desde una perspectiva de un territorio que es particular, ¿no? Digamos que seguramente, por ejemplo, estoy en contacto, en conexión con muchas parteras, comadronas de Italia, que trabajamos de una forma diferente dentro y fuera del hospital, que sí que tenemos muy consciente, mucha consciencia de lo que es, reconocemos la violencia obstétrica y la violencia sobre los bebés. Sobre las mujeres, sobre los bebés. Aquí en Italia hay un observatorio para la violencia obstétrica, lo pueden encontrar en internet, se llama OVO, Observatorio Violencia Obstétrica, OVO, lo pueden encontrar en internet. Ellas son un grupo de mujeres ahí legales y sacan report. Hemos colaborado con ellas también para hacer señalaciones, se dice así, uh-huh, a la Corte de los Derechos Humanos sobre el hecho que a lo largo de todo el COVID, y todavía hay muchos hospitales en esta ciudad, Nápoles, no dejan entrar a una partner que acompañe a las mujeres, o sea, en el nombre del COVID. O sea, todavía hoy hay mujeres que van a parir solas en el hospital, ¿por qué? Por el COVID, por norma de seguridad. Y eso es muy grave, porque el parto, el trabajo de parto, es una experiencia emocional, y las emociones son hormonas. Y si dejas una mamífera en peligro, esta mujer o esta mamífera no va a parir. Así que si tú estás sola, con las contracciones, sin nadie que te sustente, que te ayude, que te acompañe, eso lo puede hacer una partera desde el hospital, relativamente, porque hay necesidad. Las mujeres quieren su marido, su compañero, su mujer, su partner. Las mujeres quieren el partner, no quieren ir solas en un hospital para parir. Quieren estar acompañadas, quieren. Y todavía hay este problema aquí. Dejan que las mujeres vayan solas. ¿Y cuál era la pregunta?
No recuerdo yo tampoco, la verdad. Sí que, bueno, ni
se está consciente los sanitarios.
La conversación.
No, algunos dicen, por ejemplo, algunos sobre este tema en específico, he oído decir a alguien, bueno, las mujeres son más performantes, van a parir, paren, ¿cómo se dice paren?
Sí.
Paren mejor. Los partos son mejores sin partner.
Sin un acompañante.
Hay partes que están como... Sin acompañantes, sí. Dicen, los partos salen mejor sin acompañantes. O sea, está loco. O sea, si yo no quiero acompañante, voy sin acompañante. Si quiero acompañante, es mi derecho tener acompañante. Y la Corte de los Derechos Humanos lo ha declarado más veces. Desde la prima ola de COVID, desde el 2020, que era, dijo sacó documentos en los que decía que las mujeres tienen el derecho de tener acompañantes. Uh-huh. Bueno, y también, ¿qué es la violencia obstétrica? Que también todas las veces que te hacen algo sobre tu cuerpo no te lo preguntan. Te rompen el saco y no te lo preguntan, no te lo explican, te ponen un fármaco y no te lo preguntan, no te
sí,
lo explican.
Sí, incluso personas que no están embarazadas, pero mujeres o personas con útero, con un desajuste hormonal, a veces incluso sin preguntar, ¿no? Pues tienes que tomarte esta píldora. O a partir de ahora, pues... Y sin, claro, sin informar completamente o, no sé, o jugando con ese, bueno, con ese conocimiento, ¿no? Y vamos a ir, claro, terminando, aunque este tema podríamos seguir hablando horas. Vamos a ir terminando y quería preguntarte, claro, así como para ir cerrando, ¿qué le recomendarías o qué le dirías a los profesionales y las profesionales de la salud en este tema? Y por otra parte, ¿qué le dirías a las mujeres o personas menstruantes sobre este tema de la violencia?
Bueno, a los profesionales les consejería de estudiar y de conectarse con su parte más profunda, porque hacer el trabajo con violencia te lleva muchos males en tu cama por la noche. Así que creo que serían todas las personas más felices si conocieran más lo que es fisiológico, si conocieran más las mujeres que atienden, si se tomaran más tiempo para escuchar, para conectarse con el valor de su trabajo. Y creo que eso sería un tesoro que podrían descubrir. Y a las mujeres el consejo que le daría es de escucharse, de no tener miedo, de tener confianza en su cuerpo y de aprovechar de esta experiencia tan fuerte de tener un útero, de menstruar, de tener hijos o de amamantar, para ser más fuertes. Es que las mujeres son muy fuertes, las mujeres somos muy fuertes. Y por eso hay tantos poderes que nos quiere aplastar. Así que seguramente lo que diría yo ahora, en este momento histórico, es volver al cuerpo. Porque somos mucho de cabeza, mucho conocimiento, mucho esto, mucho lo de datos. Hay que volver al escucharse y al sentirse profundo. Así que creo que esto es como la base para luego poder... Antes aprendo a escucharme, a tocarme, a conocerme, a escucharme, y luego puedo elegir lo que es mejor para mí, y creo eso.
Bueno, pues eso, toma de conciencia, escucha del otro, de la otra, autoescucha. Y nada, pues seguimos escuchando a las demás compañeras que nos traen aquí con el resto del podcast. Y bueno, pues muchísimas gracias, Ana Chiara. Un placer, como siempre, conversar contigo.
Gracias por tu trabajo y por tu pasión y para todo lo que haces. Gracias.
Igual. Chao.
Adiós. Chao.
Chao.
Oh, pues muchísimas gracias por deleitarnos con tantísima información de tanto valor.
Joder.
Y recordar, queridas oyentes, todos los proyectos de los que se habla en el podcast los dejamos subidos en formato entrada en el blog de la web www.risemconm.org o en el Instagram @redsaludmenstrual.
Un momento, ¿tú me suena a despedida?
Sí, el final.
¿Cómo puede ser tan rápido?
Pues es muy fuerte, pero ha pasado rapidísimo. Los que estáis al otro lado no os dais cuenta de esto. Nosotros entre risas y cosas, como, ¿qué? Y sí, efectivamente, con esto nos despedimos del tercer episodio del podcast menstrual. Damos las gracias a todos los que nos habéis escuchado y recordamos que nos podéis escuchar en Spotify, que estamos allí, buscarnos el podcast menstrual. Tenemos unos paréntesis, es súper, súper interesante, pero buscarnos, ¿vale? Con el nombre menstrual. Y si queréis poneros en contacto, lo hemos dicho en los programas anteriores, los episodios anteriores, igual estamos abiertos a escucharos, queremos saber qué os apetece oír, de qué os apetece conocer un poquito más, hacernos preguntas random, absurdas, divertidas, serias. Vamos a intentar responder las serias sobre todo.
Y las absurdas también, no hagáis caso.
Es que no lo tenemos que intentar, no sale solo. Viene natural. No, en serio, mandadnos todos vuestros comentarios a risen.info@gmail.com. Y de nuevo agradecemos a TikTok Lab, que nos deja el espacio, que nos trata tan bien, que son tan pacientes, por poder hacerlo posible.
Sois un amor. Gracias.
Muchas gracias a todos.
Gracias.
Hasta la próxima.
Luna. Hasta la próxima. Luna nueva.
Maestro Vivaldi.
Sobrando.